Proverbios 4. El camino del justo y el camino del malvado. A. Un padre enseña a sus hijos. 1. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Una súplica para escuchar la sabiduría de un padre. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Oíd, hijos. Anteriormente, en Proverbios, Salomón habló como padre a su hijo, tal vez con el heredero principal en mente. Ahora la instrucción se amplía a sus hijos en general. Esta es la instrucción de un padre para el beneficio de los niños. 1. Por lo tanto, el hogar sigue siendo la arena prominente de aprendizaje, ya que los padres a su vez transmiten las tradiciones. Ver Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. B. Y estad atentos para que conozcáis cordura. Este llamado a escuchar en la primera línea significa que puede haber alguna vacilación o resistencia por parte de los niños que debe ser superada por el mismo llamado. Los padres a menudo se desalientan por la resistencia de un niño a su sabiduría e instrucción, pero aún así debe ser impartida y con apelaciones sinceras. C. Pues te doy una buena doctrina. El padre tenía confianza en su instrucción, sin duda porque estaba basada en la sabiduría de las Escrituras. Confiando en que hablaba buena doctrina, podía exhortarlos: no desamparéis mi ley. Capítulo 2, versículo 3 al 5. Orientación de generaciones anteriores. Adquiere sabiduría. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Porque yo también fui hijo de mi padre. Salomón recordaba con ternura las lecciones que su padre le enseñó. Este sería un recuerdo especial de cualquier hijo con cualquier padre, pero aún más cuando consideramos que el padre de Salomón fue el rey David, el más grande de los reyes terrenales de Israel. 1. Al recordar su propia educación y citar a su padre, el maestro se identifica con las luchas actuales en la vida de su hijo y refuerza la dignidad paternal de sus palabras. Estas enseñanzas han resistido la prueba del tiempo. 2. Porque yo también fui hijo de mi padre. Walker explica que el sentido aquí es de un verdadero hijo, verdadero en un sentido espiritual y moral, incluso como un niño rebelde podría ser repudiado en Israel. Deuteronomios capítulo 21, 18 al 21 y 32, 19 al 20. Un hijo obediente era considerado como verdadero en todos los sentidos. 3. Único delante de mi madre. Primera de Crónicas capítulo 3, versículo 5. Indica que Betsabé tuvo otros hijos a través de David, pero Salomón fue su hijo especial. Dios escogió al heredero del trono de Israel. Aunque Abraham tuvo otros hijos, solo Isaac se llama su Yahid. Génesis capítulo 22, 2, 12 y 16, para enfatizar el estatus especial de la descendencia de Sara. 4. Y él me enseña. Su posterior caída fue, por lo tanto, más llena de culpa, porque él había sido educado tan piadosamente. 4. Aquellos que reciben la dirección de sus padres en el temor de Jehová tienen aquello por lo que estar perpetuamente agradecidos. Ellos nunca podrán escapar de su poder. Puede ser que finalmente rechacen su atractivo, pero el hecho de que lo hayan recibido creará para ellos una forma de escapar del mal a través de toda peregrinación de la vida. Retenga en su corazón mis razones. Antes de que David le hablara a Salomón, él cultivó un corazón receptivo. David no quería que sus palabras cayeran en oídos sordos o en corazón duro, por lo que se dirigió a esto primero. 1. Simplemente dicho, si el rey de Israel se tomó el tiempo para enseñar a sus hijos de esa manera, también debería cada padre. Padres deben recordar que un niño no enseñado será una vergüenza viviente. Proverbios capítulo 29:15. C. Guarda mis mandamientos y vivirás. Una de las formas en que David cultivó un corazón receptivo fue comunicar la importancia de su instrucción, debido a que la enseñanza fielmente comunica la verdad de Dios. La obediencia a los mandamientos de su padre significaba vida o muerte para Salomón. Adquiere sabiduría. Antes de que David le diera las palabras reales de sabiduría, primero alentó la búsqueda de la sabiduría en Salomón. Podríamos decir que esto es incluso más importante que cualquier sabiduría en particular, o es una de las primeras lecciones de sabiduría. Valora la sabiduría, busca la sabiduría, sacrifica la sabiduría, obtén la sabiduría y la comprensión. 1. Adquiere sabiduría. Una manera contundente de decir lo que se necesita no son cerebros u oportunidades, sino decisiones. ¿Lo quieres? Ven a buscarlo. 2. Adquiere sabiduría. Walker explica que el verbo adquiere realmente tiene el sentido de comprar o ganar. Significa adquirir bienes, muebles o a través de una transacción financiera. La idea es que la sabiduría costará algo, pero vale la pena. 3. Obtener sabiduría. Sugiere comprar sabiduría, porque la palabra hebrea conlleva la idea de una transacción comercial. Hay un precio que pagar si quieres conocer la verdad de Dios y obedecerla. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Una vez que se persigue la sabiduría y de algún modo se alcanza, debe mantenerse, es posible tener sabiduría por un tiempo y luego alejarse de ella en un momento posterior. 1. En este sentido, apreciamos algo de la ironía y la tragedia de la vida de Salomón. El rey David le enseñó bien y Salomón recibió las lecciones, valorando tanto la sabiduría que le pidió por encima de todos los demás. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 12. Irónicamente y trágicamente, al final de la vida, Salomón se apartó del camino de la sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 13. Incluso las mejores lecciones pueden eventualmente ser rechazadas. Los beneficios de obtener sabiduría. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. No la dejes y ella te guardará. Salomón continuó recordando las enseñanzas de su padre. El rey David le enseñó a Salomón que si él permanecía en el camino de la sabiduría y amaba la sabiduría, ámala, lo guardaría y lo mantendría a salvo. 1. La maestra usa versos femeninos para prometer protección y seguridad. Aquí encontramos la sabiduría personificada como mujer, al principio como una novia que debe ser amada y abrazada, pero que también tiene las cualidades de un patrón influyente que puede proteger. B. Sabiduría ante todo. El rey David comunicó más que los hechos de la sabiduría. Él quería que Salomón amara, valorara y honrara la sabiduría. Los hombres y las mujeres a menudo consideran el dinero o la fama o el romance como lo principal. El pueblo de Dios debería darle un lugar más elevado a la sabiduría. Sé, engrandécela y ella te engrandecerá. El amor y la búsqueda de la sabiduría son recompensados. Ella trae su honor y adorno. Al principio de su vida, Salomón fue ampliamente recompensado por su búsqueda de la sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 12. 1. Corona de hermosura. Una tiara, diadema o corona no será más honorable para el portador del príncipe que la sana sabiduría. La verdadera religión, unida al aprendizaje profundo, será para el cristiano y el erudito. Capítulo 4, versículo 10 al 13. Reciba y tome firme control de las lecciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Parece que el recuerdo de Salomón de las instrucciones de su padre David terminó en Proverbios capítulo 4, versículo 9. Ahora, una vez más, habla directamente con su hijo, recordándole la importancia de las lecciones aprendidas. 1. Y se te multiplicarán años de vida. El vicio y la intemperancia perjudican la salud y acortan los días de los malvados, mientras que la verdadera religión, la sobriedad y la templanza los prolongan. La razón principal de nuestras enfermedades surge de la indolencia, la intemperancia y las pasiones desordenadas. La religión excita a la industria, promueve hábitos sobrios y destruye las malas pasiones y armoniza el alma. Y así, al prevenir muchas enfermedades, necesariamente prolonga la vida. B. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Sentimos que Salomón recibió la satisfacción apropiada en el cumplimiento de su deber de enseñar sabiduría a su hijo. Tal como su padre le enseñó a él, esto guiaría a sus hijos hacia el futuro. Cuando corras no tropezarás. 1. Los padres a menudo trabajan arduamente para preparar a sus hijos para triunfar en el mundo, para correr bien en la carrera de la vida, sin trabajar también arduamente en impartir la sabiduría de Dios a nuestros hijos, podemos hacerlos huir, pero también tropezar y ser obstaculizados. 2. Vivir de acuerdo con la sabiduría es como caminar o correr por un camino seguro, un recorrido libre de obstáculos, de modo que el progreso sea cierto. 3. Y por veredas derechas te he hecho andar. Un camino no es un camino que ha surgido sin que las personas lo sigan, sino que es aquel en el que la gente se mueve. El hijo caminará de una manera antigua y probada. C. Guárdalo porque eso es tu vida. Nuevamente, Salomón enfatizó el valor que debemos tener para la sabiduría. Debemos considerar el amor y la búsqueda de la sabiduría como una cuestión de vida o muerte. Debemos tomar firme control de la sabiduría porque tanto trabajo nos hace soltarla. 1. La exhortación animada a retener las instrucciones muestra que es una lucha de retener nuestros principios. Débil, de hecho, es nuestro sostén cuando solo nos interesa la sabiduría porque es una novedad. B. Mantener el corazón alejado del camino de los malvados. Capítulo 1, versículo 14 y 15. Evite el camino de los malvados. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. No entres por la vereda de los impíos. Salomón les dijo a sus hijos que no siguieran por la vereda de los impíos. Si nunca se ingresa en una ruta, nunca de necesario remediarse. 1. La advertencia es evitar los malos caminos y los hombres malvados al ni siquiera comenzar el malvado camino de la vida. Plut parafrasea correctamente: no des el primer paso, ya que puedes no ser dueño de tu destino a partir de entonces. 2. Nunca te asocies con aquellos cuya vida es irregular y pecaminosa. Nunca los acompañes en ninguno de sus actos de transgresión. B. Ni vayas por el camino de los malos. Si, por insensatez, se ingresa al camino de los malos, entonces nuestros pasos deberían apartarse de él pronto. Con urgencia, la sabiduría habla y dice que lo evitemos y nos alejemos de él. Cada paso más en el camino del mal hace que sea más difícil apartarse del camino de los malvados. Capítulo 2, versículo 16-19. Porque se debe evitar el camino de los malvados, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer algunos, porque comen pan de maldad y beben vinos de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Porque no duermen ellos si no han hecho mal. Aquellos en el camino de la maldad están comprometidos con su pecado. Ellos sacrificarán el sueño, el dinero, la dignidad y la libertad para hacer su mal. No descansan cómodamente, se les quita el sueño, a menos que atraigan a otros a su propio camino de maldad. El pecado se convierte en su comida y bebida, su pan y vino. 1. Mediante el uso de hipérboles, el maestro describe el carácter de los malvados como aquellos que son adictos al mal. Proverbios capítulo 4, versículo 16. Ver Salmo capítulo 36, 4. Están tan completamente dedicados a la conducta malvada que no pueden dormir hasta que encuentran su expresión. 2. La Biblia no oculta el hecho de que uno puede llegar a ser tan celoso por el mal como por el bien. 3. Como los estómagos vacíos apenas pueden dormir, tampoco los que se han apartado de la gracia pueden descansar hasta atiborrarse y saturarse con los dulces de pecado. Son los asesinos bocados del mal. El diablo, su capataz, no les dará tiempo para dormir. Es una esclavitud muy dura. B. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. El camino de los malvados es cada vez más oscuro. Sin embargo, el camino de aquellos que obtienen sabiduría, el camino de los justos, se vuelve más brillante. Brilla cada vez más brillante como el día perfecto. 1. El camino de los malvados es sombrío, oscuro y peligroso. El de los justos es abierto, luminoso e instructivo. Este verso contiene una buena metáfora. Se refiere al sol que se eleva sobre el horizonte y al creciente crepúsculo, hasta que sus rayos brillan por completo sobre la tierra. 2. Nogan se refiere al brillante resplandor de la luz, como de la luna. Isaías capítulo 4, 5, 50, 10, o estrellas. Joel 2, 10, 4, 15. Y connota que no hay nubes ni siquiera una sombra en este camino. 3. Esta no es una débil luz de una vela, ni el resplandor momentáneo del meteoro, sino la gran iluminación del cielo. El camino de los impíos es como la oscuridad. Considerar hacia dónde conduce cada camino debería ayudar a un hombre o a una mujer a tomar la decisión correcta. Una de las principales estrategias del tentador es ocultar las consecuencias de nuestro camino, ya sea el camino del justo o el del impío. Capítulo 3, versículo 20 al 22. Una súplica para ser escuchado. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no te apartes de tus ojos, Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que les hallan y medicina a todo tu cuerpo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Las lecciones de sabiduría pueden darse, pero nunca ser recibidas. Salomón a menudo exhorta a su hijo a prestar atención y a mantener las lecciones de sabiduría ante sus ojos. Primera de Proverbios, capítulo 4, 20 al 27. Hace mención del cuerpo por lo menos 11 veces. Los ojos, los pies y el corazón, que mencionan 2 veces, y el oído, la carne, la boca, los labios y los párpados una vez cada uno. Es una sección que habla poderosamente sobre cómo podemos dedicar cada parte de nuestro cuerpo a la sabiduría y el honor de Dios. Más tarde, el apóstol Pablo escribió acerca de ceder las partes, miembros de nuestro cuerpo a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13. Ve, guardarás en medio de tu corazón. Aunque va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa heredada, podemos y debemos cultivar un corazón que ame la sabiduría y se concentre en ella. Si la sabiduría se considera solo como un sistema de reglas y amenazas, entonces su propósito nunca se logra. Debemos orar y buscar la sabiduría en medio del corazón. 1. Una Biblia descuidada es la prueba melancólica de un corazón que está alejado de Dios. ¿Por qué? ¿Cuándo podemos tener una chispa de amor por Él si ese libro que está lleno de su gloria revelada es despreciado? Sí, porque son vida a los que las hallan. La palabra de Dios comunica a través de las palabras y los dichos de este Padre para sus hijos. Trae vida y salud. La búsqueda de la sabiduría es recompensa. Capítulo 4, versículo 23. Mantén tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Como la sabiduría pertenece en medio del corazón, Proverbios capítulo 4, 21, también es necesario cuidar el corazón en el sentido de guardarlo. Lo que Salomón quiso decir aquí es que el corazón debe guardarse para la sabiduría, protegiéndolo del camino de los malvados. Proverbios capítulo 4, 19. 1. Especialmente desde la perspectiva del nuevo pacto, que promete un corazón nuevo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Podemos decir que implica un corazón que vale la pena mantener, un corazón nuevo, uno que valga la pena proteger. 2. El corazón es el depósito y el cambio debe comenzar ahí. Si el depósito está contaminado, no sirve de nada reparar las tuberías y las válvulas. 2. La Biblia nos advierte que evitemos un corazón doble. Salmos capítulo 12, 2. Un corazón duro, Proverbios 28, 14. Un corazón orgulloso, Proverbios 21, 4. Un corazón incrédulo, Hebreos capítulo 3, 12. Un corazón frío, Mateo capítulo 24, 12. Y un corazón inmundo, Salmos capítulo 55, 10. Sobre toda cosa guardada, esto implica que no es fácil proteger o mantener el corazón. Habrá muchas oportunidades para entregar nuestro corazón a una persona o un camino del que la sabiduría nos advierta. 1. Como Satanás mantiene una vigilancia especial aquí, también debemos mantener una vigilancia especial. Si se toma la cuidadela, entonces toda la ciudad debe rendirse. Si se captura el corazón, se entregarán las afecciones, los deseos, los motivos, las búsquedas del hombre completo. Sé, porque de él mana la vida. Hay una gran recompensa para el que guarda su corazón, manteniéndolo para la sabiduría, como en Proverbios capítulo 4, versículo 21. Disfruta de la vida que fluye de su corazón, como un manantial de agua agradable y generoso. El corazón desprotegido ve una limitación o restricción al gozo y el placer de la vida. 1. La metáfora implica, de acuerdo con Delish, no solo que la vida tiene sus fuentes en el corazón, sino también que la dirección que toma está determinada por el corazón. 2. Una de las grandes tentaciones para el camino de los malvados, Proverbios capítulo 4, 19, es que es divertido, agradable y traerá un cierto sentido de felicidad. Esto es mentira. El mismo Dios que nos diseñó y creó es el Dios que nos guía en y por medio de sus mandamientos. Aunque puede no ser inmediata o instintivamente aparente, sus órdenes son para nuestra felicidad y bien. Aunque cuidar el corazón con toda diligencia puede significar decir que no temporalmente, es difícil para las excitaciones y seducciones en el camino de los malvados. El resultado general es felicidad y gozo. 3. Es el manantial de la vida y capacidad de vivir con alegría y vigor viene desde dentro y desde las circunstancias. El corazón corrupto arrastra a la tumba, pero la sabiduría protege al corazón de esa corrupción. 4. Si contaminamos esa fuente, la infección se propagará en poco tiempo. Los apetitos ocultos se convertirán en pecados abiertos y vergüenza pública. Capítulo 5, versículo 24 al 27. Una súplica para permanecer en el camino correcto. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Fíjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta de ti la perseverancia de la boca. Para permanecer en el camino de los justos, uno debe prestar atención a lo que ellos hablan. Las palabras engañosas y perversas se utilizan para cubrir acciones engañosas y perversas y para llevar a uno más en el camino de los malvados. Si uno nunca pudiera hablar de manera impura o perversa y decidiera nunca hacer cosas que deben cubrirse con una boca engañosa, harían un gran esfuerzo para evitar las obras de los malvados. 1. La rectitud controlará la lengua, evitando el discurso retorcido. Este es el siguiente paso lógico, porque las palabras fluyen del corazón. 2. Los hábitos superficiales del habla reaccionan en la mente, de modo que, por ejemplo, una charla cínica, refunfuños a la moda, ligereza, medias verdades que apenas significan un primer lugar, se endurecen en hábitos de pensamientos bien establecidos. B. Tus ojos miren lo recto. A menudo nos alejamos del camino a la salida de la distracción. Las anteojeras usadas en caballos les hacen mucho bien y también nos harían bien a muchos de nosotros. 1. Jesús dijo que si somos aptos para su reino, debemos mantener nuestros ojos hacia adelante sin distraernos de lado a lado o hacia atrás. Lucas capítulo 9, 62. C. Examina la senda de tus pies. Si uno considera el destino de su camino actual, llevaría a una vida mucho más sabia. Cuando reflexionamos cuidadosamente hacia dónde nos dirigimos, nos ayuda a establecer una sabia dirección y nos ayuda a no desviarnos a la derecha o a la izquierda. 1. El hijo debe cuidar que cada paso se ajuste a esa manera. Un paso en falso podría ser fatal. Tu pie llama la atención a cada paso que tomas en el camino de la vida. En el particular interés, Proverbios capítulo 4, versículo 27, la advertencia de no virar hacia la derecha ni hacia la izquierda. Deuteronomios capítulo 5, versículo 32, 17, 11, 28, 14 y Josué capítulo 23, 6 son similares. La idea es que uno no debe distraerse del camino de la sabiduría.